¿Sí?
Estuve aquí 6 años, ¿te acuerdas? La televisión española.
¿Ah, sí? 6 años.
Sí.
Bueno, querido Jaime Paz Zamora, como dicen en Portugal, apañamos o convoyo, o sea, subámonos al tren. Queridos amigos, después de agradecer a los tres expresidentes que estén aquí y encomiar pues el periplo que ha hecho para llegar a tiempo Carlos Mesa, que creo que lleva 48 horas sin reposar su cabeza y sin incurrir en ninguna clase de insomnio como el que nuestro amigo Volpi dice que amenazó a nuestro Bolívar. Vamos a dar paso a este último panel. Han sido 3 días de trabajo, de discusión, de coloquio interesante, en el que hemos querido acercarnos a los temas de la cumbre y, bueno, al hilo de esos 200 años de independencias que vamos a empezar a conmemorar, pues analizar los asuntos que están en el orden del día de la cumbre y también otros que la actualidad ha llevado hasta sus playas. Así que en la primera sesión en la que abrió este seminario, el martes 24, llevaba por título, era como una primera parte de esta que ahora vamos a celebrar. Llevaba el mismo título, era la primera entrega de Caudillismo o Democracia Representativa, Reflexiones para un Bicentenario. Ese mismo esquema, pero combinado, Caudillismo o Democracia Representativa, 200 años a la búsqueda de la democracia, es lo que vamos a tratar en este panel. Y muy brevemente, lo que decía la introducción era que en el umbral del Bicentenario de las Independencias cabía hacerse una reflexión sobre la situación en que se encuentra la comunidad iberoamericana, los sistemas democráticos de los distintos países que la componen. Y seguían algunos interrogantes. ¿Hasta qué punto han sido fallidos los procesos de integración regional? ¿Se ha acabado con la permisividad o la falta de reproche social a la corrupción de los regímenes en América y en España o Portugal? ¿Hacia dónde va dirigida la corriente populista que está en marcha, como todos podemos observar? ¿Qué papel está teniendo el desarrollo de las nuevas tecnologías para la consolidación de la democracia, asunto que también hemos tratado en el panel precedente a este que cierra nuestros trabajos? Bueno, entonces, no tenemos mucho tiempo, tenemos como 1 hora y media en total. Yo voy a pedir a nuestros tres presidentes, nunca hemos cerrado ninguno de nuestros 15 ediciones con tres, nada menos que tres expresidentes sentados a la mesa. Les voy a pedir que se contengan en 20 minutos, si puede ser una cosa así, de manera que tengamos después tiempo para el coloquio, porque hay muchísimo interés por las preguntas, por poder formular preguntas a nuestros tres participantes. Yo sé que Alejandro Toledo, además de este asunto del caudillismo o la democracia sobre el que le incitamos y de los 200 años a la búsqueda de la democracia sobre el que le incitamos a reflexionar con nosotros, tiene agenda propia, ha traído a la cumbre y ha sido invitado a ella una agenda social que entregará a los participantes en la cumbre, a los jefes de Estado y de Gobierno. Sé que hará referencia a eso, pero no quiero que deje de hacer referencia también al asunto que aquí nos convoca. Así que creo que el orden que hemos puesto es primero Alejandro Toledo y le doy por eso la palabra a él en primer lugar. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Primero, permítame felicitar a la Fundación Nuevo Periodismo de Iberoamérica por haber escogido los temas que están en el programa que ustedes han tocado. Me parecen incisivos, me parece que son saludablemente provocadores y, como le dije a mis amigos anoche, ustedes son grandes tituleros. Eso dice mucho de ustedes. Segundo, es un placer compartir esta mesa con dos amigos de un país hermano, Carlos y Jaime. Permítame entrar de fondo al tema. No te preocupes, Miguel Ángel, que el tema, mi agenda no es tocar el tema solo de la agenda social, lo tocaré muy, muy de pasada. La búsqueda de la democracia de 200 años. Yo sé que una nación o un continente que no mira su pasado puede perder el tren del futuro. Pero yo conozco mi pasado y no estoy dispuesto a quedarme atrapado ahí. Entonces, anclándome en los conocimientos de la historia, quiero viajar el tren del futuro. Permítame ser atrevido. Creo que pocas veces América Latina tiene hoy la enorme oportunidad de agarrar en sus manos en los próximos 10 o 15 años la segunda independencia verdadera. La independencia de poder ir de ser un continente predominantemente exportador de materias primas, un continente que coge en sus manos su propio destino y dé el salto para ser un continente del conocimiento y de la innovación. Esta crisis nos ha vuelto a recordar que tenemos esa gran oportunidad, la crisis financiera mundial. Vamos a salir de esto. No sin dejar en el camino por lo menos 5 millones de nuevos pobres en el continente. Hasta antes de esta crisis, los estimados eran que para el año 2012, 3 millones de mujeres y hombres de América Latina iban a dejar el oscuro hueco de la pobreza. Hoy, los pronósticos son que para el año 2012 habrá 5 millones de nuevos pobres metidos a ese hueco oscuro de la pobreza. Esto es parte de la factura que tenemos que pagar. Órdenes de magnitudes. Y quiero hacer una nota a pie de página. América Latina siempre fue visto como el continente de la inestabilidad, del desorden, productora de crisis. Bueno, solo para recordar una nota a pie de página, amigos, esta crisis financiera mundial esta vez no lo ha producido América Latina. Lo dejo ahí. Creo que tenemos la oportunidad de dar este salto porque vamos a salir de esta crisis y vamos a retomar la senda del crecimiento. Ese crecimiento que en promedio en los últimos 8 años ha sido alrededor del 6% y que lo vemos en la televisión y lo vemos en los programas digitales, pero que hemos sido incapaces de hacer que ese crecimiento los beneficios de ese crecimiento lleguen a los sectores más pobres del continente. Digo que es la oportunidad para dar el salto porque si volvemos a retomar la senda del crecimiento habrá una mayor demanda por nuestras materias primas. Esas materias primas, que es un castigo que Dios nos ha dado cuando alguna vez el continente se portó mal y nos castigó y nos puso demasiados recursos naturales. Si ya vamos a pagar el castigo, aprovechemos los próximos 10 o 15 años para, con los ingresos que generan de la venta de nuestras materias primas, decidamos invertir en la mente de nuestra gente. Agua potable, desagüe, salud, educación de calidad, electrificación rural, luz, no solo la luz eléctrica, la luz del conocimiento. Demos el salto invirtiendo en la mente de nuestra gente. Eso permitirá que los crecimientos económicos sean más sostenidos, seamos menos vulnerables a las fluctuaciones de los precios en los mercados internacionales y haremos que la región no dependa solo en oro, plata, cobre, estaño, gas o petróleo. Si somos capaces de dar ese salto y de invertir en la mente de nuestra gente, entonces no solo venderemos oro, plata, cobre, petróleo, gas, podemos vender chips, podemos vender nuestros espárragos, nuestros mangos, nuestras uvas, nuestras alcachofas, dándole valor agregado, siendo más innovadores y siendo más competitivos. Pero lo importante de esta independencia que se produciría cuando demos el salto es que tendremos una sociedad más libre. Libre no solo de esa fluctuación de los precios, pero este 40% de mujeres y hombres que viven en América Latina sentenciados a vivir por debajo de la línea de la pobreza podrán ser libres. Libres si tienen acceso a una salud, a una educación de calidad. Yo soy libre ahora, por un accidente, pero soy libre, porque yo puedo optar. Yo puedo escoger. Cuando tengamos esa libertad y reduzcamos el número de pobres y excluidos, de repente el terreno será menos fértil para esa expansión irresponsable del populismo autoritario en la región. Ese autoritarismo populista que se nutre su poder al regalarle migajas a los pobres insultando la dignidad de ellos. Yo no me olvido de dónde vengo, pero yo no quiero migajas, ni para mí ni para mi pueblo. Quiero tener el derecho de tener los instrumentos, la educación, la salud, el agua potable, para forjar mi propio destino y no para estirar la mano que me den pan para hoy, hambre para mañana. Dicho esto, permítanme, mis queridos amigos, decirles que ese populismo autoritario que emerge en América Latina, disfrazado de una democracia representativa del siglo XXI con otro nombre, cuando produzcamos productos con mayor valor agregado y ser más independientes, de repente los que producen gas o petróleo van a tener que tomarse su petróleo. habrá menos terreno fértil para el populismo. Amigos, es honesto decir que el surgimiento de este populismo autoritario no es la causa de los tumultos sociales de América Latina. Ellos son solo las consecuencias de lo que los líderes de América Latina no hemos sido capaces de hacer en 150 años. Hemos dejado un terreno muy fértil para el surgimiento de ese autoritarismo populista. Ellos no son la causa del problema. Asumamos nuestra responsabilidad. Somos nosotros que a lo largo de la democracia, esa democracia vieja, apoliada, oligarca, construyó un terreno fértil para el surgimiento de ellos. Por lo menos yo asumo mi responsabilidad. No he gobernado 150 años, pero los cinco, si no hice suficiente en el tema social, yo asumo mi responsabilidad. Amigos, una de las razones por que al concluir mi gestión decidí que los expresidentes no pueden fácilmente jubilarse. Entonces hemos embarcado a algunos amigos que con muchísima generosidad nos acompañan en la construcción de esta agenda social para la democracia, para América Latina, para los próximos 20 años. Una agenda social con 16 temas sociales exclusivos, con 63 recomendaciones de políticas sociales que entregaremos en esta cumbre a los jefes de Estado en actividad. Es solo una modesta contribución, modesta pero firme en su convicción. Y tiene recomendaciones de políticas sociales que a mí me hubiera gustado tenerlo cuando fui presidente. Si no atendemos esta otra parte de la ecuación del desarrollo, el tema social, tendremos crecimientos que serán siempre incapaces de distribuir sus beneficios. Si dependemos solo de la teoría económica del chorreo, sin un conjunto de políticas sociales explícitas que acompañen al crecimiento económico, tendremos muchos ruidos en las calles, los ruidos de los estómagos serán más fuertes, habrá más inestabilidad y, repito, un terreno fértil para la expansión del populismo autoritario. Yo sé que viajo el mundo y la pregunta inevitable es: oiga, presidente, ¿América Latina se está yendo a la izquierda otra vez? Con todo respeto, yo tengo demasiado respeto por la izquierda como para pensar que ese populismo autoritario es de izquierda. A mí, identifíqueme con la línea, con las diferencias, con la línea de el presidente Lula, de la presidenta Bachelet, de Vázquez Tabaré. Una línea que está consciente de que requiere crecimiento económico como un factor indispensable, pero es absolutamente ineficiente e insuficiente para atender las demandas sociales. Si queremos dar ese salto para tener una segunda verdadera independencia, necesitamos tener políticas sociales deliberadas para grupos bien identificados, mujeres pobres, urbanas y rurales, que solo esperan tener la oportunidad de ser empoderados con un proyecto, con microcrédito, con ayuda para acercarse al mercado. Quiero, Miguel Ángel, terminar
con una reflexión sobre el enorme rol que juega la prensa en este intento por dar el salto a una segunda independencia. En una segunda independencia en donde el continente puede jugar un rol preponderante no solo en el tema económico, sino en la construcción de unas sociedades democráticamente más sólidas, con instituciones democráticas como un poder judicial más libre, con una mejor calidad de parlamento, con una libertad de expresión absoluta y con respeto a los derechos humanos. Entonces, pobreza, inclusión social, inclusión en la diversidad, democracia que entregue resultados concretos y no solo se circunscriba a un día electoral, sino democracia que tenga carne y hueso. La prensa. Yo veo aquí muchos rostros de gente muy amiga que me ha acompañado, directa o personalmente o indirectamente, en la lucha por recuperar la democracia en el Perú a comienzos de los años 2000. Y yo sé el enorme rol que la prensa juega, más allá de los títulos diarios. A mí la prensa me dio con todo, me dio con palo, y como dice César Vallejo, y duro. Casi me vacan. Llegó un momento donde mi gobierno tenía menos de 10% de popularidad. ¿Qué poder tiene la prensa? Por Dios, es extraordinario. Hoy lo aprecio más que cuando fui presidente. Amigos, la democracia y la libertad de expresión se necesitan mutuamente. La democracia consiste en promover puntos de vista distintos para encontrar su propia legitimidad dentro de la diversidad. Si se suprime la voz del otro o su pensamiento, lo único que quedará es la solitaria voz del poder. Por eso yo tengo un gran respeto por el trabajo que ustedes hacen. Y me han dado duro. Pero nunca me atreví a tocar a un medio. Nunca llamé al dueño del periódico o del medio de comunicación. Escuchar la voz del otro y aceptar plenamente el derecho que tienen los demás para emitir sus propias opiniones, para divulgarlas públicamente, es una condición indispensable para consolidar la democracia. El poder no está en ser elegido democráticamente solo. Es indispensable gobernar democráticamente. El poder no es tener cientos de tanques, aviones o barcos. El poder de una nación radica en tener gente que sea libre de la pobreza y la exclusión, exclusión en la diversidad. El poder de poder discrepar, el poder de tener instituciones democráticas fuertes para pedirle rendición de cuenta a los gobernantes. Sé que la prensa está confrontando un desafío muy grande, porque ahora hay otros medios que conectan a los ciudadanos a través de los medios digitales. Pero he visto que también los medios están reciclando. Lo único que puedo decir, y yo distingo, dicho sea de paso, entre periodistas y dueños de los medios de comunicación, para que quede claro. Déjame repetir lo que dije en Caracas cuando estaba conmigo mi amigo Carlos Mesa. Yo distingo entre dueños de los medios de comunicación y los periodistas. A los dueños de medios de comunicación les digo un consejo de amigo: no se acuesten con el enemigo. Porque en mi país, los que se acostaron con el enemigo están en la cárcel. Digo, en mi país. Juegan un papel demasiado importante para acostarse con el enemigo. Quiero concluir diciendo que yo veo con cauteloso optimismo que la región puede obtener su verdadera independencia teniendo sociedades del conocimiento y de la innovación, en donde el continente esté libre de ese número todavía muy alto de pobres y de exclusión social. No es suficiente ser elegido democráticamente para lograr estos temas. De la misma manera que no es suficiente venir de una descendencia andina para ser presidente. Yo he tenido ese privilegio, yo lo fui. Dios ha sido generoso conmigo. Pero no es suficiente venir de una extracción andina, así como no es suficiente ser elegido democráticamente, hay que gobernar responsablemente y democráticamente. Voy a parar aquí porque creo que va a haber temas para las preguntas y respuestas. Les agradezco enormemente. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Y entonces es el turno de Carlos Mesa, a menos que quiera él declinar. Yo creo que lo previsto es que intervinieras ahora y cerrábamos con Jaime Paz.
Muchísimas gracias por estar de nuevo con ustedes. A ambas instituciones, el agradecimiento por esta oportunidad. Yo quisiera hacer dos precisiones, una de carácter histórico y otra de carácter conceptual, para referirme luego a los temas planteados para este debate. Primera precisión. Cuando hablamos de nuestra historia, América Latina, el tema de la independencia, que conmemoramos, por cierto, este año dos países, Bolivia y Ecuador, con los movimientos de la paz de Chuquisaca primero, de la paz después, y de Quito en el caso del Ecuador, pareciera que hay un punto de partida de la historia. Cuando ustedes, particularmente los europeos, hacen un recuento de su historia, los procesos de independencia, entre comillas, los procesos de transformación, la reconquista o la independencia frente a Napoleón, no marcan punto cero en la historia de España, para hablar de un ejemplo específico. América Latina no parte de cero en su historia en 1809. América Latina tiene una historia milenaria, como la tiene Europa, como la tiene el Asia, como la tiene el Medio Oriente, como la tiene el África. Y yo quiero que se entienda América Latina a partir de un largo proceso, uno de cuyos pasos, no otra cosa, uno de cuyos pasos fue el proceso de independencia entre 1809 y 1830 en el continente. Y esto es vital porque, de lo contrario, no podríamos comprender la construcción de nuestras sociedades y lo que esta construcción representó. Hay un mundo prehispánico, hay un mundo colonial, hay un mundo republicano, que están enlazados, que no forman compartimentos estanco y que deben entenderse como una totalidad, cuán paradójica esta sea, cuán violenta esta haya sido, cuán contradictoria y enriquecedora a la vez ha permitido la generación de lo que hoy tenemos en el presente de América Latina. Esto me parece clave porque es un falso debate el plantear el análisis de nuestra realidad histórica, de nuestros defectos, de nuestras virtudes, a partir de lo que hicimos en 1809 o en 1816 o 23 o 30, dependiendo del país. Creo que esto es crucial, hablar de esa larga línea de la historia. A partir de esto, quiero hacer una consideración conceptual que me parece hoy más importante que nunca. Y la hago desde el país en que he nacido y del que he sido presidente. Porque ese país, Bolivia, está representando hoy un proceso político y un proceso ideológico que pareciera poner en cuestión ciertos elementos que, en mi opinión, no deberían ponerse en cuestión y que en absoluto limitan o restringen los aportes de transformación que el proceso que está viviendo Bolivia se tienen que reconocer como tales. ¿A qué me refiero? América Latina es hija de dos vertientes de pensamiento. Una vertiente de pensamiento indígena, prehispánico, muy fuertemente enmarcado en el área andina y en Mesoamérica y parte de Norteamérica, menos marcado en otras naciones que tuvieron una influencia de civilizaciones menos desarrolladas que las mencionadas. Pero sin ninguna duda, aún en los casos en que podamos debatir el valor de esas culturas, el conjunto de lo que hoy entendemos como América Latina tuvo una impronta fundamental con dos momentos estelares, el Imperio Azteca y el Imperio Incaico. Ese es un elemento del pasado no solamente incuestionable, sino también imprescindible. Pero América Latina tiene otra vertiente de influencia fundamental, que es, por supuesto, Occidente, y que es, por supuesto, lo que representaron los tres siglos de conquista y colonia iberoamericana, hispánica y lusitana, y que dejó un sello fundamental en la construcción de una sociedad que hoy, creo yo, sin ninguna duda, es una sociedad mestiza. Y no mestiza en un sentido uniformizador, no mestiza en un sentido de unicidad de lengua, de unicidad de religión, de unicidad de pensamiento. Por el contrario, un mestizaje que reconoce, y este fue el gran salto desde la óptica de la Revolución Mexicana y la Revolución Boliviana del año 10 y del año 52 a lo que hoy tenemos. Hoy lo que tenemos es el reconocimiento de que la diversidad de lenguas, de culturas, de cosmovisiones, de estructura de pensamiento enriquece ese mestizaje, pero no deja de serlo. No puedes entender la América Andina, para hablar del tema específico, solamente desde la óptica del mundo indígena. Incluirlo, hacerlo protagonista, colocarlo en el centro de la sociedad, no quiere decir excluir y negar los otros elementos. Y quisiera recordar brevísimamente a este propósito que el proceso de independencia de América Latina marca un sentido pionero en la aplicación del sentido del Estado-Nación y del liberalismo político. Si ustedes analizan, América Latina, después de la experiencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa, es el continente que desarrolla de manera más completa la constitución republicana y la idea del republicanismo basado en el liberalismo político, cuyo centro de pensamiento hecho carne se llamó Simón Bolívar. Que América Latina pudiese desarrollar o no, y que de hecho en muchos casos fracasó en el camino de la construcción republicana por un proceso muy complejo en el siglo XIX, no quita que fue el continente en el que se aplicó de manera masiva el liberalismo político. En consecuencia, no comparto la idea de que América Latina copió mecánicamente y de manera boba, por decirlo de algún modo, un modelo extraño a su propia construcción. Hay un pensamiento latinoamericano, con pensadores latinoamericanos, con políticos latinoamericanos, con libertadores latinoamericanos que se basaron en estas ideas. Por lo tanto, la construcción de las ideas republicanas no son importación de Europa. Son parte de una estructura de la que América Latina fue uno de sus componentes. Esta es una reflexión conceptual para tratar de colocarnos en un espacio de pensamiento que sea coherente con lo que somos. Que hoy se diga que el presidente Morales es el primer presidente indígena de América Latina es una frase interesante, pero incorrecta. Tuvimos a uno en el siglo XIX llamado Benito Juárez y tuvimos a otro aquí presente llamado Alejandro Toledo. Lo que no quita un milímetro la representación simbólica de Morales, pero plantea varias preguntas sobre cómo debe construirse la imagen de nuestra región, distinta en la América Andina que en la Argentina o el Uruguay o el Brasil, sin ninguna duda, y en qué medida este proceso permite negar nuestra línea de pensamiento, de influencia y de concepción del mundo occidental a título de incorporar otro pensamiento. ¿Será la fusión, será la complementación, será el encuentro de los elementos que complementariamente puedan mejorar el sistema de la democracia que vivimos lo que debamos esperar de este proceso? Yo no creo en la construcción del futuro apoyada en la negación del pasado y de parte del presente. Específicamente con relación a los temas de mayor preocupación. América Latina tiene ejemplos de autoritarismo con celofán democrático sin ninguna duda. América Latina ha vivido golpes de Estado, sí, no solamente el de Honduras, un golpe de Estado sin debate, sin ninguna duda, lo de Honduras es un golpe de Estado. Y no puede aceptarse un golpe de Estado como el que sufrió el presidente Zelaya. América Latina ha sufrido golpes de Estado a los poderes judiciales, en particular en Bolivia, sin discusión. Hace 3 años y medio que no tenemos tribunal constitucional. Eso, en buen castellano, es un golpe de Estado propiciado por el poder ejecutivo que somete al poder legislativo, al poder judicial. Lo somete descabezándolo. No tenemos un solo miembro del Tribunal Constitucional. Si Bolivia hubiese tenido Tribunal Constitucional, dudo mucho que hubiésemos llegado al desenlace de la Constitución aprobada en febrero del 2009. No hago juicio de valor sobre el contenido de esa Constitución. Hago juicio de valor sobre los mecanismos flagrantemente ilegales que desde el gobierno y desde la oposición se desarrollaron a lo largo de ese tiempo. Y no hubo forma de apelar a nadie porque no había nadie a quien apelar. Un tribunal constitucional desaparecido y una Corte Suprema de Justicia que en este momento está sin quórum, que tiene a una magistrada en huelga de hambre y que tiene al presidente de la Corte Suprema en un proceso y un juicio de responsabilidades. Todos ellos políticos, obviamente. Podremos discrepar eventualmente de alguno de esos fallos o de alguna de esas actitudes, podremos juzgar si las personas que representan esos poderes son conservadoras o no lo son. Este no es el debate. El debate es, no se puede vulnerar el Estado de Derecho tan flagrantemente sin costo político alguno. Ejemplos en la historia de populismos exitosos en el voto durante muchos años no me eximen de compartir el criterio de Alejandro. No basta con ser elegido democráticamente, hay que gobernar democráticamente. Y eso podríamos extenderlo al caso de Venezuela. Me parece que diferencias más, diferencias menos, Venezuela vive una circunstancia parecida. Para no entrar en un detalle que no es un detalle para quienes están aquí presentes. Las leyes vinculadas a medios de comunicación en Venezuela, Ecuador y Argentina son una flagrante violación al derecho de libre expresión. Y me sumo a lo que decía Alejandro, no podemos separar una cosa de la otra. Democracia y medios de comunicación libres son un sinónimo, son indispensables, no puede funcionar la una sin los otros. Y, por supuesto, tanto Jaime como Alejandro como yo podríamos contarles los berrinches que hemos tenido en privado cuando la prensa nos ha castigado duramente, pero hemos tenido el sentido democrático de mantener esos berrinches en privado y públicamente respetar el derecho de que nos golpeen inmisericordiamente o más o menos con misericordia, dependiendo de la óptica, claro, en el lugar que uno ocupa. Yo lo ocupé 23 años como periodista y también me ocupé de dar palos, por lo tanto, mal haría en quejarme de los recibidos. ¿Estamos viviendo un momento de caudillismos en América Latina? Sin ninguna duda, eso es evidente. ¿Eso refleja a la izquierda? Creo que la pregunta es válida. ¿Eso es izquierda? Cuando estuve con ustedes hace un año, hice una reflexión a propósito de que hablar hoy de izquierda, centro y derecha es utilizar una terminología del siglo XX que probablemente no es fácilmente aplicable al XXI o que nos puede confundir en el análisis de lo que fue el concepto de revolución, de marxismo, de socialismo real o de Cuba revolucionaria, para poner ejemplos obvios, en la segunda mitad del siglo XX, que hoy no se reproducen ni podrán reproducirse porque vivimos un momento distinto. Y un elemento que me parece muy importante. América Latina está atravesando un momento complejo, primero por una crisis que ha sido recibida de diverso modo en los países de la región. Algunos la han soportado mejor, otros están atravesando momentos más críticos, pero creo que Europa y el mundo desarrollado en general ha sufrido mucho más la crisis que América Latina. Los impactos todavía están por llegar, sin ninguna duda. Este es un elemento. Y el otro elemento es una cadena de procesos electorales que en el periodo 2009-2011 nos planteará respuestas políticas interesantes que podrían girar lo que en principio, hace 4 o 5 años, parecía una ruta indeclinable hacia el socialismo del siglo XXI, para utilizar el término. Nadie puede hoy apostar con certeza si el socialismo razonable, moderado, moderno de Chile termina un ciclo para darle paso a una nueva opción reflejada por el señor Piñera o no. Nadie puede jurar que los esposos Kirchner puedan reproducirse en la presidencia en la próxima elección en la Argentina. ¿Podría ocurrir? Podría no ocurrir. Hipótesis que termino con la tercera de las grandes elecciones, la de Brasil. Podría ocurrir que el presidente Lula logre transferirle su popularidad a la señora Rousseff o no. Plantéense la hipótesis de Piñera presidente en Chile, alguien que no sea Kirchner presidente en la Argentina y Serra presidente en el Brasil. Ese escenario, solo esos tres cambios, colocan a América del Sur en un contexto muy, pero muy diferente al que hoy tenemos. Por lo tanto, creo que la crisis está también planteando preguntas a quienes han gobernado durante muchos años mediante el mecanismo del populismo. El presidente Chávez comienza a ver los resultados de su política y comienza a ver el descenso de su popularidad por una serie de elementos obvios que están a la luz en la propia sociedad venezolana. Creo que los presidentes de Ecuador y Bolivia tienen todavía un margen muy importante. No tengo la menor duda de que Evo Morales ganará y ganará con muchísima claridad las elecciones del 6 de diciembre. No estoy tan seguro que ese triunfo vaya a garantizar un paso tranquilo por la presidencia. Creo que como en el año 2008 vivimos momentos de extrema tensión en Bolivia, viviremos momentos difíciles. Tenemos 2 elecciones, la presidencial y luego en abril la de gobernadores y alcaldes, que son cruciales porque estamos pasando de ser un país unitario a ser un país de autonomías. Como anécdota, Bolivia es el único país del planeta que tiene 2 banderas oficiales, una de ellas que representa solo a una parcialidad, la quechua y la aymara, la huipala. Es un caso muy curioso y particular. Y Bolivia dejó de ser una república, se llama hoy Estado Plurinacional de Bolivia. Eso tiene que aplicarse en la práctica y tendrá serias dificultades. El futuro de América Latina, coincido con Alejandro, finalmente tiene que resolverse en este corazón en el que hemos trabajado durante más de 2 años con un equipo de expresidentes. Una agenda social para el continente que destierre la pobreza. Desafío gigantesco porque se ha convertido en una muletilla peligrosamente vacía y que ya no levanta el espíritu de quienes combaten contra la pobreza, porque la gente está cansada de escuchar esta letanía. Pero es justamente por ello que desde la óptica de la distancia de nuestra experiencia, de nuestra responsabilidad, de nuestros errores, de lo que aprendimos, que creemos que sigue siendo el corazón al que tenemos que atacar. Si la pobreza no es derrotada, el populismo y cualquiera de sus variantes, y la democracia y cualquiera de sus problemas, estarán enfrentándonos a una realidad dramática. Lucha contra la pobreza quiere decir una nueva concepción para encararla, no solamente desde el punto de vista de los indicadores sociales, sino desde el punto de la concepción política y de la visión democrática. No habrá lucha contra la pobreza sin gobernabilidad democrática, sin Estado de Derecho, sin cohesión social, sin inclusión transformadora. Pero bien, cuando la inclusión es un hecho objetivo, el caso de Bolivia, la inclusión está simbolizada en una persona y en un gobierno y en una lógica, el discurso es: cerramos la página del proceso de inclusión, hagámoslo real en inversión social, en orientación de lo que ese discurso retórico representa. Y ahí encontramos que no es necesariamente un matrimonio, a veces es un divorcio. América Latina tiene por delante desafíos complejos, tiene por delante un par de años fascinantes y tiene elementos de aporte al debate, como la Constitución boliviana, que es, en mi opinión, la primera que rompe los conceptos clásicos del liberalismo político en un melange algo complicado de explicar. Lo dejo como ejemplo porque será uno de los temas más importantes de desarrollo para saber si en efecto es, como yo no creo que es, América Latina está inventando algo cuando en realidad está continuando un proceso. Un proceso histórico que tiene tan profundas raíces como cualquiera de los continentes y como la que tiene Europa, que se precia de ese pasado de milenios. También lo tenemos en América Latina y bueno sería aprenderlo para entender que no hay compartimentos estancos, separados y contradictorios entre sí. Muchas gracias.
Jaime, te toca cerrar el turno de las primeras intervenciones.
Muchísimas gracias. Agradecerte, Miguel Ángel, que eres un físico matemático dedicado al periodismo, y agradecerle también a Diego la invitación de la que he sido objeto, así como al nuevo periodismo latinoamericano, y decirles que me siento enormemente honrado de participar con Alejandro Toledo y con Carlos Mesa en esta mesa, ¿no?, por redundar, digamos, porque son dos expresidentes que tienen mucho que decir América Latina, y felicitarlos por el trabajo que han hecho de la agenda social, que efectivamente va a ser un buen aporte. Pero en fin, yo quiero comenzar señalándoles una anécdota que tuve ayer, cuando estuvo el presidente Mario Suárez. Me acerqué a saludarlo, soy muy amigo de él, y a decirle que quería visitarlo en su fundación. Entonces él me da la dirección y me dice, Rúa dos Bento, San Bento, Rúa San Bento. Y me dice, no donde estuviste tú, me dice, sino frente al legislativo. Y entonces efectivamente me trajo a la memoria algo que yo viví y es parte de la democracia boliviana, aquí en Lisboa. Resulta que el 30 de junio de 1984, como vicepresidente de la República, yo asistí a un seminario aquí a Lisboa sobre la democratización en América Latina, en Iberoamérica, era España y Portugal también en ese momento. Y resulta que cuando empezaba el evento, Mario Suárez, preocupado, se me acerca y me dice, Jaime, han raptado a tu presidente, al doctor Siles Suazo. El 31 han raptado. ¿Y quién te lo dijo? Felipe González me llamó por teléfono porque la mujer se ha metido en este amanecer a la embajada española. Y, claro, enorme sorpresa. Entonces, él me dice, Jaime, ¿estás consciente de que eres presidente de Bolivia? Me dice, porque no sabemos si tu presidente está muerto, solamente es un rapto, ¿dónde está? Y si es así, como buen amigo y demócrata y solidario como Mario Suárez, me dijo, tienes que venirte al Palacio de São Bento. Por eso, él era primer ministro y yo te dejo toda mi oficina, las secretarias, todo el equipo, y tú tienes que hacerte cargo, no sé, comunicarte. Y efectivamente, el 30 de junio, el presidente de la República de Bolivia despachó en Lisboa. Porque aquí llegaban todos los telefonazos, tanto de Europa como de América Latina, para decir qué estaba pasando. Pero lo cuento porque es una buena manera de introducir un poco este continente latinoamericano que parece cambiar y en muchas cosas no cambia. Porque está claro que otro presidente de igual suerte es Zelaya, que hoy es noticia, pero se ve que el primer presidente que fue sacado en pijamao de su casa con una pistola en la cabeza no fue Zelaya, fue Siles Suazo, ¿verdad? Pero el asunto es que las cosas han cambiado para mejor, porque resulta que ahora hay una comunidad internacional que rechaza que hayan sacado en pijamao a Zelaya para afuera. En ese tiempo, el 84, en realidad no hubo nadie que reclamó. Menos mal que apareció don Hernán a la medianoche, a la noche del mismo día, con los propios raptores metiéndose a la nunciatura, muy propio del doctor Siles Suazo de proteger a sus adversarios. Pero la conspiración continuó y le redujeron un año al doctor Siles Suazo. Y no había OEA, no había Naciones Unidas, no había Comunidad Europea que se preocuparan de lo que estaba pasando. O sea, que resulta que hemos avanzado. Hemos avanzado y yo creo que hay una Unión Europea mejor que la que había antes, y hay una América Latina también mejor que la que había antes. Yo cuando dejé hace unos días América Latina y venía en el avión cruzando el Atlántico y pensando un poco en el diálogo con ustedes, hacía un análisis y decía, bueno, América Latina está bien, teniendo en cuenta lo que éramos antes. Y al acercarme ya, asomarme a la ribera, a la otra ribera en Europa, y ver un poco los análisis, decía, bueno, Europa está bien, en relación a lo que era antes, ¿verdad? Lo único que ya llegando a Lisboa me acordé del bueno de Fernando Pessoa y su libro sobre el desasosiego. Y dije, no, lo que pasa es que Europa y América Latina están desasosegados. Hay un desasosiego que yo noto en América Latina y que noto también en Europa. Desasosiego como lo ponía Pessoa. Para Pessoa, claro, era un fenómeno individual, existencial. El desasosiego nacía del solo hecho de existir, de tener conciencia de que existías, ¿verdad? Pero después el desasosiego empezó a se prolongaba en la sensación de estar amenazado, pero sin saber quién amenazaba y de qué manera amenazaba, y que esta era la fuente en definitiva del desasosiego. Entonces yo he notado actos de desasosiego, por ejemplo la manera como han nombrado al presidente del Consejo Europeo ahora, o a la ministra de Relaciones Exteriores, un típico caso de desasosiego, y ha generado más desasosiego. O lo que el propio presidente Mario Suárez ayer un poco le reclamaba a la señora Merkel de Alemania, que no vuelva pues atrás y que no esté reivindicando que la cabeza de la Unión Europea es, en fin, Alemania, que un poco dio a entender como que no le gustaba esa actitud. Bueno, desasosiego en la señora Merkel y desasosiego en Mario Suárez. Y desasosiego en Sarkozy, en muchas de las cosas que no sabe cuál es el liderato de Francia en este momento, y desasosiego en Inglaterra, que quiere poner a Blair y no puede, pero tampoco da razones para que lo sea como presidente del Consejo. Entonces, y desasosiego en España, poco, por muchas razones. Desasosiego en la gente de España que, viviendo como príncipes, a mi juicio, de la España que yo conocí, no se sienten del todo cómodos, ¿verdad? Y en América Latina ni que se diga, desasosiegos a montones, y yo creo que el más desasosegado es el propio presidente Chávez. O sea, los caudillos, los que quieren funcar de caudillos, son una manifestación, creo, profunda de un desasosiego profundo también. Que se sienten amenazados, no saben por quién, no saben cómo, pero bueno, se sienten amenazados y tienen problemas como existenciales, etc. Ahora, al hablar de América Latina, yo creo que es importante muy rápidamente decir de qué América Latina estamos hablando. Porque yo creo que hay varias Latinoaméricas. A mi juicio, por ejemplo, más allá de la América del Sur, de donde somos los tres expresidentes, hay una América Latina del Caribe, de Centroamérica, que es otra Latinoamérica, absolutamente otra Latinoamérica. Yo he tenido, digamos, mis primeros cursos a partir del exilio, una serie de cosas de grandes líderes políticos del Caribe, que los encontré unos políticos magistrales. Es otra América Latina en sus problemas, etc. Está la América del Sur, pero en la América del Sur nos encontramos con que, bueno, hay una América Latina de montaña, digamos, andina, y hay una América Latina de los llanos. Y no es solamente un problema orográfico, sino que también es un problema cultural, porque ustedes habrán dado cuenta, y aquí no me van a negar, no me van a negar los dos expresidentes, que incluso es cultural. En la América Latina andina, que puede estar hablando el castellano, digamos, igual que el de los llanos, es el reino de la consonante. Se habla con consonante sobre todo. La América Latina de los llanos es el reino de las vocales, ¿verdad? Menos mal que vocales y consonantes pueden hacer finalmente un idioma, ¿no es cierto? O sea, escribirse. Pero lo dominante en cualquier país del llano, tú escuchas, es la vocal. Te sube a los Andes y allá es la consonante. Entonces, no solamente un problema geográfico, orográfico o hidrográfico, porque finalmente toda la mayoría de las aguas de América del Sur bajan de la zona andina hacia los llanos. Pero resulta que ahí también encontramos otra vez otra América Latina, dos Américas Latinas. Una, la de los países, yo diría, latino-europeos o americano-europeos, los países que han sido hechos por las masivas migraciones europeas hacia ellos, como por ejemplo Uruguay. Uruguay es un país europeo. Argentina. El Brasil, sobre todo el sur del Brasil, Chile. Y resulta que hay otros países donde también hubo migración, pero de otra manera, que son los países andinos, Bolivia, Perú, Ecuador, etcétera, donde el influjo europeo ha sido menor, el último, el contemporáneo, el que trajo capacidades técnicas, humanas, que trajo dinero también. Yo siempre digo que Chile, al habernos arrebatado las costas marítimas a Bolivia, lo peor no fue que nos quitó el mar, sino que nos dejó incomunicados, que es mucho más que perder el mar. Es decir, Bolivia no recibió los flujos migratorios de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX hasta mitad del siglo XX, que indudablemente enriquecieron con nuevas capacidades humanas a estos otros países, porque detrás de los migrantes llegaban los recursos, recursos técnicos, recursos financieros. A Bolivia entraban, yo diría, los migrantes que por naturaleza se quedan en la costa, se metían hacia el corazón del continente aquellos que tenían gusto de aventura, o algunos que mayor imaginación, más osados, decían a ver qué es lo que hay adentro. La mayoría se quedaba en la costa. O algunos fugando también llegaban a Bolivia, ¿verdad?, de lo que pasaba en la costa. Entonces creo que estas son dos Américas Latinas que al plantearlo así nos hacen reconocer mejor a la América Latina de raigambre más indígena que el famoso escritor, desgraciadamente muerto prematuramente, Darcy Ribeiro, brasilero, notaba esta diferencia y a los pueblos como Bolivia, Perú y Ecuador en América del Sur les llamaba pueblos testimonio, pueblos testigos. Porque como fueran testimonios de un pasado al que se refería Carlos, y ahí estaban, ¿verdad? Pero resulta que siendo los pueblos más antiguos los hemos descubierto al final, en la modernidad. Y en eso yo quiero decir que hubo un rol jugado por estas cumbres iberoamericanas, porque si bien hoy día la temática de los originaria, indígena, con su historia, etcétera, está presente, forma parte de la actualidad sudamericana, llamemos, ya la primera cumbre iberoamericana, la de Guadalajara, por una propuesta de Bolivia, se planteó la discusión. Fíjense, no fue fácil, eso fue el 91. Propusimos la creación del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Y más de la mitad de los representantes se opusieron. Brasil se opuso. No me traigan problemas que ya tengo muchos, me acuerdo que dijo el presidente que estaba ahí. Se opuso Chile. Y aunque no me crean, se opuso Cuba. Y yo tuve, que soy muy amigo de Fidel, la única vez que tuve un cruce de palabras duro con él fue en esa ocasión, porque claro, en el único día que uno puede hablar unas dos o tres veces como presidente, yo aproveché para insistir en ese tema. Lo había propuesto, entonces la segunda hablé de lo mismo y la tercera hablé de lo mismo, claro está. Pero al terminar el primer día, ese día, me encuentro con Fidel a la salida y me dice, Jaime, pero déjate, y les voy a decir la palabra, déjate de joder con tus indígenas. Me lo dijo así. Entonces yo que con él me llevaba siempre muy bien, me llevo bien, aunque no lo veo ahora porque él ahora tiene sus negocios con Morales. Entonces yo le dije, me molestó, claro, la manera, ¿verdad? ¿Qué era de la confianza que teníamos? Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué pasa con tus negros en Cuba? Le dije, Fidel, que no tienes ninguno en el gobierno. ¿Verdad? Ahora, debo reconocer también que al año siguiente, ya en Madrid, para el quinto centenario en la Casa de América, y a mí me sirvió el choque con Fidel porque yo dije, se ve que hay que fundamentar, porque el argumento que me dio Fidel, déjate joder, me dijo, lo que hay en América Latina son clases sociales, Jaime, me dijo, ¿no? Como llevándome al Nikitín, al clásico libro. Entonces resulta que yo me preocupé para fundamentar mejor, y en Madrid dije, bueno, resulta ser que en amplios sectores de varios países de América Latina, lo indígena es sinónimo de indigente, ¿verdad? Jugué un poco con las palabras. Y eso ya le gustó a Fidel. Entonces, saliendo de las reuniones de Madrid y entrando al Hotel Plaza, en el mismo ascensor nos encontramos, y Fidel me dice, ahora sí, Jaime, ahora Cuba firma. Y efectivamente firmamos este acuerdo. Pero lo que, más allá de la anécdota, quiere decir que no era muy normal en la primera reunión de Iberoamérica, es decir, el 91, hace 18 años, no había sido muy normal poder plantear el tema indígena. Habían varios gobiernos que no creían que era un problema y que si era un problema no era para plantearlo en una cumbre. Hoy día hemos avanzado, hemos progresado. Ese es un asunto a resolver. Entonces, por ello digo que cuando dicen dos siglos de búsqueda de democracia, sí, una búsqueda intensa. Tanto que, como digo, hace 18 años habían presidentes de América Latina que no encontraban en esa búsqueda todavía los indígenas. Una búsqueda que yo creo ha tenido un buen fin de siglo. El siglo pasado ha sido un buen fin de siglo para América Latina y para Sudamérica. Tuvo un buen fin de siglo porque primero, a más de lo que fue soportar las consecuencias de la Guerra Fría en nuestro continente, con las dictaduras que vinieron a consecuencia de ello, a más de algo que fue casi tan duro como las dictaduras que fue la dictadura neoliberal que nos impuso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el BID, que se lo dije a Enrique Iglesias, que estuvo aquí presente, dije, no ha hablado de un tema que a la hora de hablar de caudillos salen directamente, porque hay que decirlo, ¿de dónde sale Chávez? Chávez sale de un motín en un momento en el que se dio una situación de represión en Venezuela. ¿Por qué? Porque Carlos Andrés Pérez, a pesar de él, fue obligado por los Estados Unidos, por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, a tomar unas medidas de ajuste, disquelas que se llamaban, donde, claro, los más débiles, los más pobres, eran las variables de ajuste, porque esto era lo grave, lo que un poco en su agenda dice Alejandro. Bueno, de ahí sale Chávez directamente. ¿Y de dónde sale Morales? En gran parte de las políticas que llevó adelante, sobre todo en su primer gobierno, el presidente Sánchez de Lozada. ¿Verdad? Es su discurso eterno, es que ha nacionalizado y que, qué sé yo, etcétera. Bueno, entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta estas cosas para poder hacer un diagnóstico real. Pero digo, ha tenido un buen fin de siglo porque la presión de la Guerra Fría con las dictaduras nos sirvieron. Aprendimos que no había más dictadores, que había que vivir en democracia. El neoliberalismo nos cruzó el proceso democrático deformándolo, generando un poco esta situación, pero aprendimos también, aprendimos que la democracia había sido importante, aprendimos que hasta el neoliberalismo nos enseñó a que la macroeconomía debemos manejarla con seriedad, que no hay que jugar, y ahora todos los gobiernos de América Latina se cuidan de la política fiscal y de la política monetaria, hasta los propios gobiernos que hablan contra el neoliberalismo todo el tiempo. Y hemos aprendido también a que los recursos naturales no se los puede entregar así también, tan simplemente bajo el argumento de que son más eficientes otros. Y también hemos aprendido que la inversión extranjera es importante, hemos aprendido sobre problemas de seguridad, etcétera. Entonces, yo diría que, a pesar de todo, somos mejor que lo que éramos hace 30 años, en todas partes, en América Latina. En Bolivia, ni que se diga, en Bolivia, antes de empezar la democracia, habían 1.400 establecimientos educativos. Hoy día hay como 15.500 establecimientos educativos en mi país, que son todos de la etapa democrática. Ir a la Bolivia de hace 30 años es una Bolivia impensable. Y yo diría que Brasil, ni que se diga, hace 30 años es otro Brasil el que había, no el Brasil de hoy. El propio Perú, ¿verdad? O sea que la democracia nos hizo avanzar. Ahora, por eso yo digo que América Latina y América del Sur está en el punto exacto donde ha logrado ciertas evidencias que compartimos todos. Incluso los caudillos que aparecen con un discurso X, pero viven nomás en economía de mercado, están con un nuevo rol del Estado, como de alguna manera también lo puede estar Brasil, Chile, que son los más avanzados, digamos, en estabilidad, Uruguay, etcétera, que van a ser una tónica que va a marcar camino. Entonces, aquí yo quiero finalmente, para terminar, decirles que si hemos llegado a un punto en el cual compartimos por nuestra experiencia ciertas realidades y por lo tanto somos más homogéneos, por lo menos en Sudamérica, hay que admitir una realidad. Yo creo que, y la agenda misma que plantea Alejandro, no tenemos destino en el siglo XXI si no verdaderamente, aceleradamente, generamos un proceso de integración sudamericana. No hay destino, no hay inversión social, no hay nada. Creo que solos cada uno no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer. Y a la hora de la exigencia de integración se nos plantea otro problema. Si bien debemos aceptar lo avanzado ya en Mercosur, en Comunidad de las Naciones Andinas, lo que hemos avanzado en la Unión de Naciones Sudamericanas, creo que eso es, ya queda en el pasado como mecanismo de integración. Yo creo que la realidad nos está mostrando que debemos proceder a un cambio radical en nuestro concepto de integración sudamericana. Frente a una China, frente a unas nuevas reagrupamiento del planeta, frente a un mundo global, sobre la exigencia de que debemos integrarnos, debemos ser una sola gran nación, Sudamérica, tenemos que aceptar una evidencia que no existía. Brasil ya es una de las potencias a nivel planetario. Y el que en América del Sur no lo quiera aceptar, o es ciego, o está cargado de pesos del pasado. Entonces, no puede haber un proceso de integración donde un país como Bolivia o como Paraguay quiera empezar lo mismo que el Brasil. Seamos realistas. Hasta Europa empezó respetando realidades con Alemania y Francia, que fueron cambiando. Entonces, hoy día, para que una integración sea viable y sea rápida, y eso es lo que, a ver, yo pienso trabajar un poco para proponer a los lideratos en América Latina, necesitamos rápidamente una gran negociación entre Brasil y los países que limitan con él, que somos todos los demás. Porque, salvo Chile, todos los demás limitamos con Brasil. Bolivia tiene 3.500 kilómetros de frontera con Brasil. O sea, una línea recta más o menos de Jerusalén a Madrid. 3.500 kilómetros de frontera. Entonces, ¿qué integración estamos buscando si no convencemos a Brasil del rol que debe jugar y nosotros no asumimos? Y no estamos aquí negando posibilidades de soberanía, sino que, yo digo, tiene que ser un cambio mental, se tiene que hacer, si en algo tenemos que ser innovadores, es innovar las maneras de buscar una integración rápida en el continente. Y yo había anotado muy rápidamente, porque para terminar se los digo, claro, un proceso de esta naturaleza tendría que ser para negociar con Brasil unos 5 puntos que pasan por algo que ya está en marcha, menos mal, y hay un mecanismo que está en marcha en ese sentido, que es el IRSA, o sea, negociar la acelerada construcción de infraestructura en América del Sur. Hay un programa IRSA que fue propuesto precisamente por el presidente Fernando Henrique Cardoso, y que hoy día lo tiene el BID y lo tiene la CAF también, de construcción de carreteras, sobre todo, pero que tendrían que ser también trenes de alta velocidad, es decir, todo lo que pueda ser una infraestructura real que necesita el continente. Primer punto. Un segundo punto a negociar con Brasil, todos los demás juntos, todos juntos con él, es el de la energía. Es decir, tanto la energía de hidrocarburos y del gas, ¿qué hacemos? Muchos tenemos, pero cada uno anda por su lado tratando de negociar su gas, sus hidrocarburos, etcétera. Hacer una política común en este sentido. Lo mismo en poliductos, lo mismo en la industrialización del gas y los hidrocarburos, y lo mismo también en hidroeléctricas y en energías alternativas. Segundo punto del programa. El tercer punto que yo propongo es el, la gestión del agua y del medio ambiente, tanto para uso humano, como para regadío, como para saneamiento básico que señalaba Alejandro en su agenda, pero gestionemos juntos. Imagínense, y estos somos los tres expresidentes de países andinos, con que se ponga una red de hidroeléctricas a la caída de los Andes antes de empezar los llanos. Tenemos electricidad para todo el planeta y control y regulación de aguas. Es decir, que a la caída de la cordillera de los Andes, allá abajo, que en algunos casos sigue siendo todavía Perú o Ecuador o Bolivia, pero en otros ya es Brasil, ya sería un proyecto extraordinario desde el punto de vista hidroeléctrico y de generación de energías. Y, como digo, gestión del agua y del medio ambiente, pero si somos cuántos países amazónicos, gestionemos pues el Amazonas en conjunto. Y las selvas del Río de la Plata, gestionemos también en conjunto, de las cuencas del agua del Río de la Plata, y las cuencas del altiplano, gestionémoslas también en conjunto, ¿verdad? Porque tenemos problemas de una manera o la otra. La gestión de los recursos humanos, ¿por qué no podemos hacer una política conjunta de integración? Porque educar hoy día es caro. Recursos humanos, la salud. Recursos humanos, yo creo que, o sea, todo lo que es pues inversión social, o sea, que la agenda de Alejandro pueda ser asumida sudamericanamente hablando, digamos, en conjunto, ¿verdad? El cuarto punto, la gestión de los recursos, bueno, habíamos dicho gestión de recursos humanos, perdón, el quinto punto, el de la seguridad ciudadana en el continente. Está claro que cada país solo ya no puede garantizar la seguridad ciudadana en su país, que eso tiene consecuencias inmediatamente en los países vecinos, etc. Entonces, yo diría que estos cinco puntos podrían ser parte de una agenda inmediata, porque además todos tenemos que hacer esas tareas, cada uno, cuente hacerlo cada uno por su cuenta, lo hagamos en conjunto, pero reconociendo el hecho de que la negociación es fundamental con Brasil, ¿verdad? Y que yo creo que ese es el cambio del mecanismo de integración, sin sometimientos de ninguna naturaleza, pero con beneficios para todos. Teniendo esta agenda mínima que, sobre todo, se fijan ustedes, son infraestructuras, recursos humanos, medio ambiente, agua, etcétera, ya estaremos preparados para entrar a los problemas más complejos de la agenda de integración. Por ejemplo, pensar en una confederación sudamericana donde ya entra problemas de política, problemas de cesión de soberanía, en fin, lo que Europa tiene mucho conocimiento. Esto era lo que yo quería proponer, porque como digo, soy optimista, tenemos un buen punto de partida y podemos salir adelante. Y sin antes decir una pequeña añadido sobre los caudillos, que yo creo que siempre tuvimos caudillos en América Latina, pero la gran diferencia de los de hoy es que, y puede ser una diferencia positiva, es que se plantean su caudillaje sin negar la democracia, miren qué paradoja, e incluso la fundamentan como perfeccionamiento de la democracia. El eje caudillo movimientos sociales, en el argumento de ellos, es la democracia participativa. O sea que el famoso problema de democracia representativa y participativa, ellos creen que lo están resolviendo con la institución del caudillismo, ligado a los movimientos sociales. Entonces ya es una democracia más perfecta, porque tiene el elemento de participación. Bien, muchas gracias por la paciencia, pero quería dejar este mensaje.
Vamos con las preguntas. Miguel Ángel Bastenier, Alberto Walter Aubrich, es lo que veo, y luego ahí atrás. A ver.
Vale. Excepcionalmente haré una pregunta, sí. Sí. La someto a la mesa en su conjunto, pero es una cosa que dijo el presidente Mesa en Quito hace menos de dos meses, que lo lanzó como provocación, interpretación, interrogación y no respondió, no se respondió a sí mismo, cosa comprensible, pero le pido que intente elaborar, y a los demás miembros de la mesa también, por supuesto, sobre ese tema. Como recordará el presidente Mesa, lo que dijo es: América Latina lo que tiene que decidir ahora es si es parte de Occidente o no lo es, lo que tiene mucho que ver con la propia ponencia del presidente Mesa.
Me sigue pareciendo, Miguel Ángel, una pregunta absolutamente pertinente. Y la respuesta categórica, como creo haberla planteado en mi óptica, es que América Latina es parte de Occidente, definitiva e inexcusablemente parte de Occidente. Es, sin embargo, una parte diferente de Occidente y tiene una serie de elementos de una importancia fundamental de su propio núcleo histórico, que deben ser recuperados y que están en proceso de recuperación. Y que pueden, y de hecho están enriqueciendo, lo que había sido exclusivamente, sobre todo en el ámbito de los conceptos políticos, algo trabajado desde una óptica occidental, que, insisto, no me parece ajena al pensamiento latinoamericano, pero sí me parecía insuficiente al pensamiento latinoamericano. Yo concibo que el pensamiento latinoamericano, al verse en esta articulación de lo que fue históricamente su visión occidental, desde esa óptica hablo de la independencia, y entender que era insuficiente y que había que construirla, y este es el momento en el que hoy estamos, reconociéndose en otra fuente en la que no se había reconocido del todo. Esto también es una verdad parcial. Si ustedes analizan procesos como la Revolución Mexicana o la Revolución Boliviana, a los que también hice alusión, es evidente que ya se habían hecho esfuerzos de incorporación de elementos propios, de pensamiento propio y de concepción propia a lo que había sido la gran fuente de pensamiento político occidental. Pero no me cabe la menor duda de que América Latina no puede renunciar a una de las fuentes de su construcción histórica, social y cultural. Esto siempre da lugar a equívocos cuando, sobre todo, viene de alguien de un país cuya mitad es indígena y, en consecuencia, parece una herejía, y mucho más en un momento en que hemos convertido a Evo Morales en un mito, en una mixtificación. Pero me ratifico en ello, sin desconocer la importancia histórica inexcusable también de la llegada de Evo Morales a la presidencia.
Adelante, Alberto Rubio.
Gracias, Miguel Ángel. Soy Alberto Rubio, precisamente, de La Razón de Madrid. Me ha interesado mucho lo que han dicho nuestros tres presidentes y habría muchísimas preguntas que hacer, pero me ceñiré a la última parte a la que se ha referido el presidente Paz Zamora al hablar de esta negociación con Brasil y de esos cinco puntos básicos a negociar, que me parecen efectivamente imprescindibles en una integración de América Latina. Pero la cuestión va más allá de esos cinco puntos. En realidad, lo que está planteando, pues, es una integración latinoamericana, como se hizo en Europa, con sus variantes correspondientes, pero en ese sentido, que sería realmente positivo para el continente. La pregunta es si, de todas formas, y teniendo en cuenta los caudillismos populistas que tenemos en América Latina, se puede pensar que por su propia esencia, es decir, ellos buscan el beneficio propio de alguna forma en forma de autobombo o de su propia elevación a los altares, por llamarlo de alguna forma. ¿Se puede pensar que con esos caudillismos América Latina puede aspirar a empezar a construir sobre estos puntos a los que usted se ha referido, es decir, puede empezar a construir una comunidad de estados latinoamericanos sin salvar esos personalismos?
Bueno, justamente el planteamiento está hecho más allá de los comportamientos que puedan tener algunos presidentes o, en fin, o sea, todos vamos a tener que hacer carreteras, todos son como tareas elementales, seas caudillo o no, vas a tener que encarar ciertas tareas. Entonces, ahí veo yo lo interesante de este planteamiento, que si hemos tenido la suerte de que uno de los hermanos de la región haya entrado a la Liga Mayor, vamos detrás de él, pues todos a la Liga Mayor, ¿no es cierto? O sea, negociemos con él. Ahora, sobre la base sí, está. Por otra parte, yo creo que los caudilismos, así como se están presentando, porque ¿de quién estamos hablando? Porque también debemos sincerar, aquí decimos caudillo. Estamos hablando de Evo Morales, de Chávez, un poco Uribe, un poco caudilismo en familia, los Kirchner, ¿quién más? Correa, un poco que se anima y no se anima. ¿Quién más? ¿Verdad? O sea, entonces, yo creo que cualquier cambio en el Brasil, por ejemplo, no va a ser un cambio significativo en la gobernabilidad del Brasil. O sea, no es por molestar a Lula, pero vaya, en Brasil no puede haber mal presidente. Ya está en marcha, ya está en marcha. Un país que está en marcha, sabe exactamente. Entonces, tiene que ser muy torpe una persona para ser mal presidente del Brasil. En Chile, gane Piñera o gane el señor Frei o el otro, bueno, Chile en lo básico va a seguir por donde está. Va a hablar tal vez en política exterior, algún énfasis en un sentido o en el otro, pero ya las reglas de juego están claras dentro de Chile. Uruguay, estábamos hablando hace un momento, gane quien gane, que va a ganar, bueno, Mujica, pareciera ser, va a seguir con tal vez en política exterior algunas cosas. Y esta es una tónica que el Cono Sur la va a poner, la va a ir impregnando al resto de América del Sur. Entonces, creo que por eso decía que hemos llegado a ciertas homogeneidades en el área. En el Perú, yo estoy de acuerdo. Perú es un país que con Colombia está en un crecimiento brutal, que tal vez ha descuidado un poco la inversión social, ¿de acuerdo? Pero bueno, está en ese camino. Puede venir un presidente que le dé más importancia. Entonces yo veo que las condiciones están dadas para dar un salto en ese sentido. Digo salto porque sí, hay que asumir que es otro modo de encarar la integración. Hay que reconocer la evidencia de lo que es Brasil en el continente, y hacer de Brasil el pivote sin perder soberanía, sin perder nada de esto, pero hacer el pivote de un proceso integrador mayúsculo, ¿no?
Walter Aubrich, el Frankfurter Allgemeine.
Sí. Bueno, dentro de unas semanas va a haber elecciones en Bolivia. Bolivia, y aprovecho la ocasión de tener dos expresidentes en la mesa. Uno Jaime Paz, elegido para toda una legislatura que cumplió, otro Carlos Mesa, que en una situación muy difícil para el país tuve que acceder a la presidencia por dimisión del entonces presidente. Entonces, como lo ha dicho Carlos Mesa, ahora se espera una victoria espectacular del actual presidente Morales. Entonces quería preguntar a los dos por qué ellos o sus amigos políticos no han hecho nada para conseguir una candidatura única. Y si lo han hecho, ¿por qué no lo han conseguido para evitar lo que Alejandro Toledo ha llamado esta mañana aquí la continuación del populismo autoritario? Gracias.
Yo estoy convencido que más que candidatos en Bolivia en esta etapa, tal vez los expresidentes pueden servir mejor siendo factores de articulación, factores de unidad, de complementación, de entendimiento nacional, cuando esto sea posible. El problema es que las condiciones en Bolivia todavía no están dadas para esa tarea. Creo que todavía vamos a tener muchos vidrios rotos, ¿verdad?, en el país, pero creo que debemos estar atentos para cuando ya llegue un momento en que las condiciones sean favorables, como digo, no para ser candidatos, sino para colaborar a un entendimiento nacional cuando esto sea necesario. Ahora, efectivamente, muchos sectores le ha debido pasar a Carlos también. Bueno, decían expresidentes, a ver, sean candidatos ahora, o uno de ustedes, haga algo. Pero el problema no es hacer algo porque hay que hacer algo. El problema es de que estén maduras las condiciones para tener resultados positivos y no entrar a ser parte del conflicto y agudizarlo más. Quieras o no, por las maneras que han sido explicadas acá, dentro del gran proceso democrático boliviano de hace 30 años, que creo que ha sido el gran cambio en el país, se ha dado este momento de un gran cambio también al interior del proceso democrático, que es Evo Morales. Y yo diría que está con impulso. Entonces, me parece que hay que dejar que se desarrollen los acontecimientos, no para ser candidatos, sino para ser factores de articulación nacional, que creo que es lo que el país está necesitando más. O sea, utilizar un cierto nombre, un cierto prestigio, un cierto cariño que puedan tener ciertos sectores, no para competir como candidatos, sino para ver de aunar esfuerzos en el país. No, eso es lo que puedo decir, Walter Haurich.
Una evidencia que está fuera de debate es el hecho de que la ola Evo Morales está alta y que tiene todavía un tiempo de desarrollo importante por delante. Además, me parece lógico y me parece coherente que quien celebra la fiesta se encargue de recoger los platos y de la mesa una vez terminada la fiesta. No veo ninguna razón para que se encarguen de recoger los platos una vez comidos otras personas. Pero bien, eso no es un tema de vinculación a la pregunta específica. La pregunta específica es ¿por qué no se construye una candidatura de unidad? Primero, porque la ola de Morales es muy fuerte. Y la identificación emocional con Morales es muy fuerte. Segundo, porque la teoría de que para derrotar a alguien que tiene tanta popularidad, tu único discurso es que se vaya Morales, es una teoría equivocada. Y ese es el gran punto, en mi opinión, de equivocación de los candidatos o del principal de los candidatos de oposición. Sí, su única propuesta al país es que se vaya Morales, no me es suficiente. Y si encima representa todo lo que significó el viejo sistema, la vieja política, y la vieja política tuvo cosas muy positivas, sin ninguna duda. Cuando digo vieja política no la estoy descalificando, estoy simplemente planteando un momento de transformación histórica. Sí, la nostalgia de lo que fue, representada en un caso particular por sectores ultraconservadores, por sectores que hoy definiríamos, por entendernos de algún modo, de derecha dura, no va a darle la respuesta al electorado para enfrentar al presidente Morales. Y el segundo candidato, porque en realidad en Bolivia hay tres candidatos, el resto es comparsa, como ocurre en todas las elecciones. En Estados Unidos también, uno no lo sabe, pero hay como 15 candidatos. Pero obviamente, cuando uno habla de Estados Unidos, piensa en dos candidatos. En Bolivia hay tres candidatos. El presidente Morales, Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Medina, que plantea una posición un poco más de centro, con un cierto discurso, en mi opinión, equivocado. ¿Sí? Doria Medina apela a la economía y el tema hoy en Bolivia no es la economía. ¿Por qué no se unen? Porque no tienen coincidencias y me parece lógico que no las tengan. Porque si la única coincidencia de ser que se vaya Morales, no me interesa esa coincidencia. A mí me interesa una coincidencia que proponga una alternativa, que proponga un proyecto de país diferente. Y esto me parece a mí, que Doria Medina tiene una propuesta que no es la que el país en este momento está pidiendo y Manfred Reyes Villa tiene una reacción, no tiene una opción hacia el futuro. Y en ese contexto, el discurso de Morales lo copa todo. Me da la impresión, como lo dije, que eso no garantiza, sin embargo, que vayamos a tener una transición tranquila con el presidente Morales, sin duda reelecto, vamos a vivir bastantes turbulencias.
Buenas tardes, yo soy Santiago Roncayolo, soy escritor y tengo una pregunta, en realidad dos, pero la segunda se responde con un sí y un no, o un no para el señor Toledo. Usted ha planteado la necesidad, como los otros miembros de la mesa, en realidad, la necesidad de agendas sociales de inclusión para poder combatir los populismos y para consolidar la democracia, pero esas agendas hay que pagarlas. Y como suele ocurrir y como ha ocurrido en otros países, es haciendo reformas fiscales que carguen más a los grandes capitales y a los que más tienen. Eso siempre ha sido una gran fuente de conflictos en Perú y en muchos otros países andinos. Me pregunto, ¿usted estaría dispuesto a eso, a cambiar, a hacer las reformas fiscales que cambien la estructura tributaria? Y la segunda pregunta, que es muy breve, es porque su discurso ha sido muy distinto al de los otros dos participantes de la mesa. Ha sido muy proactivo, tiene una agenda social, ha dicho qué tipo de candidato usted sería. Y me pregunto si podemos interpretar que eso es una insinuación de que en las elecciones peruanas de los próximos, de los que hay dentro de 2 años, usted va a concurrir.
Muchísimas gracias. Me parece que además de ser un extraordinario escritor, usted está políticamente bien informado. Yo creo que la región está listo para más liderazgos y menos política. Porque esta agenda social en la cual el presidente Mesa me ha acompañado del inicio, juntamente con otros más de 15 expresidentes, y yo sé que me voy a comprometer a Jaime para que participe de esto, sé que esto es una decisión de Estado. Invertir en agua potable, salud y educación de calidad, infraestructura, caminos rurales, invertir en las mujeres pobres, urbanas y rurales, por definición, es una inversión de mediano y largo plazo. Y eso requiere una visión de Estado, porque requiere continuidad. Entonces, si quiere usted ser elegido presidente en las próximas elecciones, por favor, no se ancle en esta agenda, porque va a demorar la rentabilidad a la inversión. Necesitamos invertir en la mente de nuestra gente, sabiendo que va a demorar. Pero si una madre pobre comienza a invertir en su hijo sabiendo que va a demorar 18 años para ser ingeniero, o médico, o contador, o economista, o tiene el privilegio de ser periodista, le siembra a usted una semilla de esperanza. Dos. Voy a aprovechar su pregunta, yo sé el tema fiscal, lo voy a tocar. Para decirle que esta lucha contra la pobreza, la exclusión, un tema viejo, como han dicho aquí mis grandes colegas, pero requiere de nuevos pensamientos y de nuevas estrategias. Pero que es un reto inevitable, está puesto sobre la mesa. Tres. La pregunta inevitable es, bueno, ya tiene usted 63 políticas explícitas de recomendación. Políticas sociales, específicas y medibles. La pregunta es, bueno, ¿y cómo lo financia? Bueno, en parte, incrementando los ingresos fiscales, evitando que los empresarios evadan a través de sus contadores y sus abogados, las grandes empresas evadan la tributación y haciendo que se ensanche la base tributaria en América Latina. Es muy baja, en parte. Pero no es suficiente incrementar los ingresos fiscales. Es igual o más importante tener claro cómo distribuye esos ingresos fiscales, en quién los invierte, en qué los invierte. Y lo que hemos intentado hacer con mucha modestia, repito, porque los presidentes elegidos que van a recibir esto en 2 o 3 días, ellos han sido elegidos. Uno más democráticamente que otros, pero es una pregunta distinta. Es entregarle esta recomendación, pero ¿y cómo lo financia?
Uno es incrementando los ingresos fiscales y distribuyendo mejor con políticas sociales deliberadas dirigidas a grupos de pobreza y extrema pobreza. Y dos, ¿cómo lo financia? Bueno, mire, yo creo que varios de nuestros gobiernos se han equivocado de enemigos. Los enemigos no están en nuestra frontera en América Latina. Los enemigos están adentro, en la casa grande latinoamericana. Los pobres y los excluidos. Entonces, por favor, no calentemos las fronteras comprando más armamentos. En los últimos 8 años, son los datos de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, América Latina ha invertido 45 mil millones de dólares en la compra de armamentos. Si usted me pregunta cómo va a financiar esto, sabiendo que demora, es, bueno, pongamos la barba en remojo. Con 45 mil millones de dólares, podíamos hacer que muchos niños y mujeres sean libres. Que tengan la libertad que usted y yo tenemos para expresar nuestra opinión. Y solo es libre cuando alguien tiene acceso a una salud y educación de calidad. Entonces, lo que intenta esta agenda también tiene que ser realista de dónde saca el dinero. Hay que ponerle prioridades. Hay que ponerle prioridades. Yo creo que América Latina está lista porque después de 20 años del consenso de Washington, y alguien ha dicho que tiene más de Washington que de consenso, hoy necesitamos atender esta otra parte de la ecuación. Espero que sea un consenso social de América Latina para los próximos 20 años. Entonces, yo sé que la segunda parte de su pregunta tiene que ver con candidatura. A mí no me gusta, yo soy un político por accidente. Un día perdí mi cabeza y dejé Harvard para entrar a la política. Nadie es perfecto. Pero yo estoy pensando hoy más en términos de Estado, de continuidad, de inversiones a mediano y largo plazo, que hay que hacerlo ahora para ser libres, que en la candidatura de mañana. Yo quisiera ver en esta América Latina, que la tengo muy metido, que tengamos más estabilidad, que nos preocupemos más por ese 40% que están sentenciados hasta ahora a vivir en la pobreza, que hacer decisiones en función de las próximas elecciones. Yo le digo, no estoy pensando en una candidatura ahora, no es que haya descartado, porque tengo yo, como Alejandro Toledo, una agenda pendiente, tengo una deuda. Siempre en mi vida yo he tenido que pagar 2 veces o 3 veces más el costo de que otras personas han tenido. He tenido siempre que demostrar. He tenido que demostrar que los cholos también pueden manejar la economía con responsabilidad. Ya lo mostré a los dueños del Perú, los empresarios. Ahora nos toca atender el otro lado de la ecuación. Y por eso que creo que América Latina necesita políticas sociales deliberadas, medibles. Y ahora, ¿cómo lo financias? Y en parte, aumento de los ingresos fiscales. Eso es mi manera de pensar. Eso es lo que vamos a entregar. Y yo ya fui presidente, mi querido amigo. Me han dado ese enorme privilegio. Pero lo que no puedo es, porque yo logré olvidarme de dónde vengo. Me quedo ahí y le pido disculpas por la extensión de la respuesta.
Sí, Mauro Servino de Flaxo, Ecuador, una pregunta para el presidente Mesa. Me pareció entender de su intervención que habría algunos elementos, contenidos de la nueva Constitución boliviana que marcan una continuidad con un pasado, diríamos, prehispánico, pre-europeo, en fin. No sé si estoy en lo correcto y si es así, Le preguntaría si puede dar uno o dos de estos contenidos y si cree que estos contenidos tienen alguna utilidad para el presente y para diseñar políticas más eficientes. Gracias.
La respuesta es sí. La nueva Constitución boliviana tiene elementos diferentes de lo que ha sido la concepción clásica del liberalismo político. Puede ser importante como referente para aquellos países donde la población indígena es significativa, no minoritaria de manera absoluta. Bolivia y Guatemala son los países que tienen mayor población indígena, pero digamos que Perú, Ecuador, el propio México tienen poblaciones indígenas significativas. Creo que para el resto de los países donde hay población indígena muy minoritaria, la ecuación es distinta. El ejemplo más importante, la idea de que Bolivia es una nación de naciones. Bolivia, el Estado plurinacional de Bolivia reconoce 36 naciones dentro del Estado boliviano y eso ha planteado una calificación de son bolivianos, en un artículo de la Constitución, los originario indígena campesinos, esa es una sola forma de concepto, originario indígena campesinos, categoría 1, los habitantes de comunidades interculturales, categoría 2, supongo que se refiere a los no indígenas, aunque me pregunto yo si los indígenas no son interculturales, es decir, la interculturalidad no es precisamente el intercambio de lo que es la expresión de una cultura con la otra, bien, y la categoría número 3, los afrobolivianos. ¿Por qué los afrobolivianos no son indígenas originarios campesinos? Porque la definición de nación en la Constitución boliviana establece una condición previa, sine qua non. Solo eres nación si has nacido antes de 1535, en el caso de Bolivia, cuando llegaron los conquistadores españoles. Es una definición que, como comprenderán ustedes, es una arbitrariedad digna de mejor causa. Este es un elemento. La nación aymara y quechua hacen el 96% de las naciones indígenas de Bolivia. La quechua tiene 2,5 millones de habitantes. La nación más pequeña, la pacahuara, en el norte del departamento de Pando, tiene 25 habitantes. Una nación, la toromona, la última persona que vio un toromona se llamaba Pedro Cieza de León, cronista de 1540. Otra nación, como es nómada, ahora está en el Perú. Por lo tanto, tiene sus elementos. No estoy haciendo caricatura, ojo, estoy rigurosamente apegándome a los hechos. El segundo elemento fundamental es la justicia originaria, campesina, originaria indígena, en el mismo rango constitucional de la justicia republicana. La diferencia, la justicia indígena no tiene apelación, es de última instancia y única instancia. La justicia republicana, como pasa aquí en Europa, tiene varias instancias, es la que hemos tenido tradicionalmente. ¿Cómo va a aplicarse? ¿En qué jurisdicción? ¿Sobre qué bases? Es una justicia que no tiene tradición escrita. ¿Va a juzgar todos los delitos? Tradicionalmente no lo hacía, pero podría reivindicar que sí, que dado que los europeos impusieron un derecho que no era el suyo, cuando recuperan la capacidad de aplicar ese derecho, se plantea la posibilidad de que todos los delitos sean juzgados por la justicia comunitaria. ¿En qué jurisdicción? Es una pregunta. El otro elemento importante es el concepto de autonomías. Las autonomías tienen, además de la autonomía de los departamentos, lo que equivaldría a las provincias en Europa, una categoría de autonomía indígena originaria que puede estar vinculada a un municipio o no, o puede estar vinculada a una tierra comunitaria de origen, que era la estructura que se creó en la década de los años 90 para las zonas de pueblos indígenas amazónicos. No está claro cómo va a aplicarse simultáneamente autonomía departamental, autonomía regional, autonomía municipal, autonomía indígena, en qué rangos y de qué manera. Este es un elemento importante. Y termino con un pequeño detalle. En la categorización ciudadana, por esas razones, Bolivia categoriza a los ciudadanos por origen, lengua y color de piel. Para ser funcionario público en Bolivia, a partir de ahora, salvo en esta elección, el presidente, para poner un ejemplo, está obligado a hablar castellano y una lengua nativa. Si no habla una lengua nativa, no puede ser candidato. El presidente Evo Morales no sabe hablar ni quechua ni aymara, dicho sea entre paréntesis. Y un tema muy importante. Los indígenas tienen derecho pleno y potestad plena sobre los recursos naturales renovables por encima del resto de los bolivianos. ¿Qué es un recurso renovable? El bosque, sí. El agua, en debate. Si el agua es considerado un recurso renovable, Dios nos encuentre confesados. ¿Cómo vamos a negociar las ciudades con los dueños de ese recurso natural? Es un conjunto, y podría estar 2 horas hablando del tema, es de una complejidad extraordinariamente importante, pero este es un poco el elemento de inserción, claramente no occidental, porque rompe una categoría básica, la idea de que todo ser humano nace igual. Este es un concepto de la Declaración de Derechos Humanos que ha quedado roto. Termino, el artículo 2 de la Constitución dice que las naciones originarias, por su carácter ancestral, tienen derecho a la autonomía, a la autodeterminación, el País Vasco estaría aplaudiendo esa Constitución, la autodeterminación y al autogobierno. Está establecido en el artículo 2. Quiero saber qué va a pasar cuando esa Constitución se aplique y una nación defina que por sí misma puede establecer características de su vinculación con el resto de las naciones que integran el Estado plurinacional. El tema es de una complejidad, como ustedes pueden ver, extrema.
Bien. Javier Arenas.
Sí. Sí, muy brevemente ya, por la hora que estamos, sobre dos reflexiones que hemos oído más en las jornadas anteriores que hoy, quizá con alguna referencia más de pasada. La mirada hacia Asia, que también la compartimos desde Europa, pero sobre todo desde América Latina. Ese rumbo hacia el Pacífico, y ustedes representan a países que están precisamente más cerca, uno de ellos rozando y el otro lamentándose de que no puede tener acceso al Pacífico, ¿va a evitar definitivamente que se pueda volver a tener un cierto atlantismo también por parte de América Latina? ¿Cuál es el papel de Europa en ese futuro de América Latina? Y sobre el hipermilitarismo, que ayer también, o antes de ayer, se destacaba aquí, ha habido alguna referencia ahora de última hora, pero sobre todo, si es para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, ¿cuál es el riesgo que ustedes ven en ese tipo de situaciones? Y si en la agenda, en los 16 temas y 63 recomendaciones, hay alguna específica sobre la manera de afrontar esa lacra, parece que también bastante común denominador en América Latina, del narcotráfico y el gran crimen.
Yo creo que los chinos vienen. Creo que Asia, recuerde, China y India, solo esos dos, son 2.400 millones y están creciendo a una tasa de 10 o 8%. Creo que los Estados Unidos ya no tiene el monopolio de ser el principal mercado para el cual produce América Latina, ni tampoco es el principal inversionista de América Latina. En efecto, lo es la Unión Europea, particularmente España y Inglaterra como inversionista. Pero como mercado, los países asiáticos es una manera de diversificar para nosotros. Y creo que la diversificación es muy sana. La segunda parte de su pregunta sobre el narcotráfico. Yo me refería al armamentismo que calienta las fronteras entre países. Sí, estoy en absoluto acuerdo que el tema del narcotráfico y el terrorismo es un tema de fondo. Porque hablando de democracia, cuando el narcotráfico infiltra las fibras más íntimas de nuestras instituciones, estamos perdidos. Cuando el narcotráfico entra a los poderes judiciales, a los congresos, a los ministros, a los alcaldes o a los presidentes regionales,
es muy complicado porque crea una burbuja económica y no sabe usted de dónde vienen sus ingresos. Entonces, invertir en eso, además de inteligencia, sí tiene sentido. Eso es parte de construir la continuidad. Pero lo que no creo es que tratemos de distraer la atención y perder esta oportunidad del gran salto invirtiendo millones de millones en la compra de tanques, aviones y barcos. Y esos no son para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Ahí me quedo.
Yo creo que, empezando por el último punto, me parece, por ello, yo lo planteé entre los cinco puntos de la agenda de integración en este nuevo mecanismo, el de seguridad ciudadana, que creo que es donde entra también el problema del narcotráfico, no solamente para que entre todos los países sudamericanos combatamos el narcotráfico, sino también tengamos una política de control del consumo, porque entre otros Brasil y otros puntos del continente se están convirtiendo en países de consumo. Entonces creo que es solo un proceso de integración real, objetivo, el que va a poder hacer que Sudamérica combata de alguna manera este malestar. Ahora, en cuanto a que si vamos a hacer un continente del Pacífico o del Atlántico, yo creo que va a haber posibilidades de seguir siendo los dos. O sea, y en lo que toca a Bolivia, Bolivia no tiene costa, pero es un país del Pacífico porque gravitamos sobre él como país de manera natural. Pero tenemos las dos grandes cuencas del continente, que son el Amazonas y el Río de la Plata, que vuelcan sobre el Atlántico. Y si es que se trabaja en infraestructuras, como hemos planteado, trenes de alta velocidad podrán hacer que el continente, cuando le interese, se vuelque al Atlántico o se vuelque al Pacífico, ¿verdad? Efectivamente, serán mercados más dinámicos los del Pacífico, pero bueno, queda todavía mucho que verse lo que pasará en África y de lo que pasará en Europa con la propia Rusia incorporada a otra dinámica en el continente. Y finalmente, yo creo que en la pregunta estaba, esperamos muchísimo, la nueva América Latina espera muchísimo de Europa. Hay un nuevo reordenamiento mundial. El otro día me preocupó que haya salido en la noticia y salía en primera página del país en esos términos, que Obama había estado en Pekín y había echado las bases del G2, lo decía un periódico europeo. Yo creo que es una falsa visión. Si queremos hacer un nuevo G más restringido, tendrá que ser un G3 donde estén Estados Unidos, China y Europa. Creo que Europa tiene un rol muy importante a jugar y para América Latina va a ser fundamental, ¿no?
Estamos ya con muy mal de tiempo. Germán Jaramillo.
Sí, una pregunta para el presidente Toledo. Presidente, usted tomó el país en una circunstancia muy delicada cuando fue elegido presidente y se cubrieron muchas de las expectativas que el país tenía y atrasos que el país tenía, un desarrollo de la agroindustria formidable en la costa, un TLC con los Estados Unidos, en fin. Pero la sierra, tal vez no hubo el suficiente tiempo de llegar a esos 5 millones o 7 millones de indígenas en la sierra peruano-boliviana y en la sierra peruana específicamente. No sé si estoy bien en cuanto a los números exactos. Yo creo que ahí hay un factor muy complejo de algo que no se ha mirado y que el actual gobierno del presidente García tampoco lo ha mirado. Yo creo que pensando en un futuro y en el 2011, habría que mirar ese como el factor fundamental de cohesión social dentro del Perú, que lo hemos conocido un poco desvertebrado, pero que es necesario vertebrar, y la columna vertebral está en la sierra peruana. ¿Qué piensa usted de eso que se ha dejado de hacer, pero que se podría hacer? Que se debería hacer, no que se podría hacer, que se debería hacer y trabajar.
Muchísimas gracias, Germán, tu pregunta. Miguel Ángel, permítame resaltar la importancia de este foro. Yo me acuerdo en octubre del año 2001 en Lima, siendo ya presidente, fui intruso y fui a clausurar el foro. Creo otra vez que los temas son muy, muy de actualidad. Y segundo, nosotros tenemos en América Latina un reloj andino que funciona mejor que el suizo. Y me alegro que esté asociado aquí la Corporación Andina de Fomento. En serio, yo lo he vivido como presidente. Para hacer la interoceánica sobre infraestructura, Jaime, era muy problemático vencer la burocracia, tanto interna como de afuera. Y fue el BID, la CAF, que me ayudaron a resolver eso. Ahora sí, mire, yo tengo una deuda. Nosotros recibimos una economía en recesión y un país con una autoestima colectiva muy baja, porque se acababa de producir uno de los fenómenos más complicados de la historia de un país. O es una película de Hitchcock, o es un surrealismo político cuando un presidente renuncia por fax desde el Japón. Entonces usted podrá entender, recibir eso es complicado. En recesión, desahuciados de los políticos, alguien que entra con este rostro por primera vez y rompe los esquemas, muy complicado. Entonces, lo que hicimos primero es tratar de crecer, porque lo que no podíamos hacer es redistribuir pobreza. La pobreza y la exclusión es mi pasión, pero tengo que tener algo que distribuir. Entonces, nos dedicamos a eso, pero hicimos programas sociales y disminuimos la pobreza de 54% a 45%, la extrema de 24% a 18%. Pero eso no fue suficiente. Todavía los niveles son muy altos. Lo es en el Perú, Germán, lo es en América Latina. Entonces, y esa pobreza tiene un rostro de andino, amazónico negro, de mujer y de niño. Sabemos dónde están. Entonces, necesitamos por eso entrar más allá de esta política del chorreo, que crecimiento. La gente ve en la televisión que estamos creciendo a 10%, ha crecido el Perú el año pasado. Este año vamos a ser castigados, vamos a pagar la factura de lo que otros hicieron. La economía, espero que crezca más de uno. Eso es mi esperanza. Pero es una caída muy fuerte. Vamos a recuperarlo. Pero pongamos atención hoy al tema social. Y el tema social está los andinos, amazónicos, afroperuanos. Esa marginación. Entonces, el tema de la... Yo lo he vivido en carne propia. Esto no es ni una propuesta de un profesor de Stanford, ni de un político. Yo lo he vivido en carne propia. Por eso es que digo que esto es parte de la agenda pendiente. Personal. Quiero concluir diciéndoles que verdaderamente yo espero que alguna otra vez, no importa dónde el destino me lleve, Miguel Ángel, amigo, yo espero que me vuelvan a invitar, porque yo creo que es un buen foro, despojado de los grandes protocolos que siempre hace cuando uno está en el ejercicio de poder, y aquí mis amigos saben de lo que me estoy refiriendo, uno puede hablar las cosas con mucha más franqueza y apertura. También se puede hablar más allá de la coyuntura, que es el tema mío. Entonces, quiero agradecerles por el privilegio de haberme permitido participar en esta mesa con dos grandes amigos de un país que quiero muchísimo. Y por eso, como decía Vallejo, por eso me duele. Quiero felicitarles y decirles también que esta agenda social, que es solo una modesta pero firme sugerencia de 63 políticas de Estado, no es el producto ni de Alejandro Toledo, ni de la fundación que yo presido. Es el trabajo colectivo de más de 15 presidentes que se han fajado más de 2 años y medio en producir un documento que solo es una contribución. Yo, como lo digo en el reporte, sin ellos no lo hubiéramos podido hacer. También han participado instituciones académicas, multinacionales, la CAF, el BID, Stanford. Pero, Miguel Ángel, a través tuyo, quiero transmitirle a los organizadores, a la asociación que tú representas, mi franca felicitación, porque existe periodistas que van más allá de la coyuntura. Que Dios los bendiga.
Muchas gracias. Bueno, yo creo que estamos fuera de tiempo. Me parece que hay todavía 2 preguntas y las renunciamos a ellas. Me parece que esa es la indicación que recibo del que controla el reloj andino. Y entonces, simplemente voy a pedirle a Diego Carcedo y a la persona que está aquí encomendada por Jaime Abello, que se acaba de marchar, para que despidan, levanten la sesión. ¿Pero a quién más hay que hablar? No, aquí hay sillas. Germán, tú también, por Dios, porque esto es una operación que se hace sobre con tres colaboraciones. La Asociación de Periodistas Europeos, que tuvo la idea original, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que fue a partir de la 4ª o 5ª edición nuestro socio permanente en estas convocatorias, y la Corporación Andina de Fomento, que también tiene un protagonismo especial en la organización y en el patrocinio. Además, hay otros patrocinadores, pero como no están, no los subimos a la mesa, además de que tienen una influencia, digamos, más modulada. Pero ahí están la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, el Banco de Santander, la Telefónica. Algunos nos han abandonado, como Endesa, lo cual sentimos, pero en fin, quede constancia. Unión Fenosa también nos ha abandonado, lamentablemente. La crisis, o la invocación de la crisis, ha servido para que se escurrieran. Iberia, Renfe, Iberdrola, el Instituto de Crédito Oficial y Repsol. Estos son los patrocinadores que han quedado, pero la condición de la CAF es más que patrocinador, es patrocinador y coorganizador. Así que, Germán, tú que estás ya más embalado, ¿quieres decir algo o luego le pasamos?
Corres el peligro de darle el micrófono a un colombiano y abogado y podemos perder la comida, eso no va a pasar. Simplemente agradecer tus palabras, agradecer a ustedes la asistencia y el compromiso de la CAF de seguir en esta alianza que Diego Carcedo y Miguel Ángel Aguilar nos han propuesto desde hace ya 9 años, y ojalá celebremos otros 9 más en esa productiva y estimulante alianza para nosotros. Muchas gracias.
Bueno, yo soy Flavio Vargas, director de programas de la Fundación Nuevo Periodismo. Agradezco en nombre de Jaime Abello, que tuvo que salir temprano por asuntos de itinerario, y de la Fundación, a los presidentes, a los participantes. Ha sido un foro que ha tenido diversidad, ha tocado los temas con los que estábamos comprometidos, ha suscitado interés, y nos sentimos muy contentos por el resultado del foro y por hacer parte del grupo con la APE y la CAF, para organizarlo y tener esta oportunidad de tenerlos todos acá y de proponer estos temas y de proponer los debates. Y esperamos que bueno, ya en los años siguientes sigamos trabajando y teniendo ese tipo de resultados. Muchas gracias.
Creo que el seminario ha tenido un excelente desarrollo, pero no ha podido tener un final mejor que esta mesa, con la presencia y la intervención brillantísima en los tres casos de tres expresidentes latinoamericanos. Creo que a lo largo del seminario de estos tres días, en los que hemos contado con la presencia de cinco expresidentes, tres latinoamericanos y dos europeos, se han abordado muchos temas muy variados en el ámbito de la política, en el ámbito incluso de pasada, porque al final el tema de los 200 años de independencias se trató siempre muy, muy, muy de pasada, pero porque aquí se ha privilegiado en todo momento hablar del futuro, que me parece que es lo más importante. Creo que latinoamericanos, portugueses y españoles tenemos cierta propensión a estar mirando siempre para atrás y poco para adelante, y debemos mirar más adelante, como creo que se ha hecho aquí a lo largo de estos tres días, en los que también al final somos periodistas, no solo se abordaron temas políticos y económicos y sociales, también hubo mesas muy interesantes como la de esta mañana, en la cual se debatieron cuestiones relacionadas con el periodismo, con la actualidad periodística y con el futuro incierto que se plantea para el periodismo. Quiero terminar agradeciéndoles a todos ustedes la presencia, agradeciendo también a nuestros patrocinadores, a todas las personas que han intervenido para que el seminario pudiese desarrollarse con plena normalidad y eficacia, a los traductores, que no son demasiado necesarios entre españoles, portugueses, brasileños y hispanohablantes en Latinoamérica, pero que han hecho un trabajo muy bueno, lo mismo que los técnicos. El sonido realmente por primera vez no ha fallado. Yo, que soy del mundo de la televisión y la radio, es la primera vez que me parece que nunca ha fallado el sonido, así que agradezco muchísimo todas estas intervenciones. Y, por supuesto, agradezco de manera muy, muy, muy especial la intervención, y ahí está la clave del éxito de este seminario, de todos los ponentes, de todos los que han participado, políticos, no solamente expresidentes, también ministros, también políticos en activo, por supuesto de intelectuales, de personas del ámbito de la cultura, etcétera. A todos ellos nuestro agradecimiento. Y nada más, yo creo que aquí lo único que nos queda, y más después de escuchar las palabras del presidente Toledo, con las que terminó su intervención hace unos minutos, aquí lo único que se impone es decir que están todos ustedes, empezando por los expresidentes, invitados para el próximo seminario, que ya será el decimosexto, así que espero que dentro de un año, días arriba o días abajo, podamos encontrarnos de nuevo en Argentina. Muchísimas gracias y hasta dentro de 12 meses, por lo tanto.